Hola, soy César Luna Victoria. Bienvenidos al Comité de Lectura. Bienvenidos a esta ventana que se abre quincenalmente para un episodio más de El Derecho al Revés. Hoy no tenemos ninguna invitada especial, porque la invitada del episodio anterior se ha quedado, no se quiere marchar. Esa invitada es la incertidumbre que nos han dejado las elecciones. Para desalojarla, he pedido la ayuda a 3 abogados. Pues bien, empecemos. ¿Qué ayuda pueden dar los abogados con esa incertidumbre que es esencialmente política? Pues lo respondo de este modo. El escenario en el que se desenvuelve esta segunda vuelta no es el de una campaña electoral cualquiera. Es verdad que hay algo de planes de gobierno, algo de ideología, algo de modelo económico y mucho de adjetivos, insultos y falsas noticias, como suelen ser las campañas electorales aquí y en otros lados. No obstante, esta campaña tiene algo especial, tiene mucha bronca. Hay un mar de conflictos por todo el territorio nacional. La mayor incertidumbre entonces no es quién va a ganar las elecciones, sino cómo vamos a resolver esos conflictos sociales. Y para eso, los abogados podemos ser útiles. Al fin de cuentas, nuestro rol profesional es entender los conflictos y resolverlos. Por eso propuse a esos abogados algunas preguntas básicas. Aquí resumo, bajo mi responsabilidad, lo que plantearon. Empecemos por lo primero, los hechos. Javier de Belabunde es uno de los abogados más prestigiados y experto en procesos judiciales o arbitrales. Esto es, aquellos caminos que hay que recorrer para resolver los conflictos. Me comentó que para resolver un conflicto, primero hay que entenderlo y que la clave para entenderlo está en los hechos. Los hechos lo explican todo. ¿Cuáles son los hechos relevantes de esta situación? Pregunté. Hay 2 hechos que no hemos sabido leer, me contestó. El primero es que la gente está harta. Hace más de un año, en enero de 2020, al elegir al actual Congreso, votaron como quien protesta. Fue un primer aviso. El voto por el FREPAP, por ejemplo, creíamos que era un voto confesional de los evangélicos. Pero si hubiera sido así, lo hubiesen conservado. Sin embargo, en esas elecciones lo perdieron porque no era un voto confesional, sino un voto de protesta. Y emigró hacia otro candidato que expresó mejor esa propuesta. Sin embargo, la protesta no es ideológica. Es verdad que hay lemas políticos que se mezclan. Hasta se llega a pedir el cambio total de la Constitución o, cuando menos, del modelo económico. Pero en esencia, la protesta venía reclamando servicios públicos elementales. La pandemia ha generado mayores necesidades y la protesta viene ahora con cólera. Pero no es una cólera ideológica, es una rabia de desesperación porque la gente ha visto morir a sus familiares y ha perdido trabajos. El segundo hecho es que el Congreso parece fraccionado porque son muchos los grupos políticos representados y se cree que será muy difícil que se pongan de acuerdo. Pero esa fractura es solo aparente, porque cuando el Congreso atiende reclamos, las leyes se aprueban por mayoría absoluta. Son los casos, por ejemplo, de las leyes que suspendieron los peajes o que permitieron retiros de los fondos de jubilación o de las ETS o que ponen límites a las tasas de interés. El populismo pareciera ser el gran grupo político que ahora controla el Congreso. Estos 2 hechos están conectados. La gente protesta y el Congreso la atiende. Sin embargo, las medidas que dicta el Congreso solo alivian la protesta, pero no resuelven el problema de fondo. Al poco tiempo, el conflicto se volverá a presentar, esta vez con mayor intensidad y violencia. Hay que evitar esa segunda frustración, porque va a producir un desborde popular. Hay antecedentes inmediatos muy fuertes: las protestas en noviembre que provocaron la renuncia del presidente Merino y las de diciembre que obligaron al Congreso a derogar la ley agraria. Muertos y heridos en los 2 casos. Ese desborde popular, bajo el lema "el pueblo lo pide", puede alentar rupturas constitucionales. Para Javier de Belabunde, ese es el riesgo mayor. ¿Pero cómo evitar el desborde popular? Víctor Ferro también coincide en que el riesgo mayor es el desborde popular. Aprovechando que es un experto en derecho laboral y más precisamente un exitoso negociador con sindicatos mineros, le pregunté cómo evitar ese escenario apocalíptico. Con el arte de negociar, me responde. Para él, negociar no es ganar. Negociar es, principalmente, llegar a un acuerdo. Para eso, cada parte debe aprender a ceder algo para ganar algo. Pero lo más importante es que las dos partes sientan que el acuerdo mejora su situación anterior. No es fácil, porque en el corto plazo los intereses están contrapuestos y pareciera que mientras más se concede a los trabajadores, más pierde la empresa, o viceversa. Mientras menos se concede a los trabajadores, tanto mejor para la empresa. Pero no es así, o no debiera ser así. Una negociación empieza a ser exitosa cuando las dos partes logran entender que se debe mantener la fuente de los ingresos, que la empresa no puede colapsar, que si la empresa mejora, las condiciones mejorarán para todos. Si esa lógica se traslada al ámbito político nacional, los subsidios inmediatos, las mejoras en los servicios públicos, la realización de obras públicas y otras compensaciones materiales deben estar limitadas por el presupuesto. Es lo que hay y no puede haber más a riesgo de que el país colapse. ¿Qué vamos a ejecutar con el presupuesto que se tiene? Debería ser el primer acuerdo político por concertar. En los conflictos sociales se suele insistir que la falta de servicios públicos se debe a que el sistema económico ha fallado. Y no es así. El modelo económico ha generado prosperidad. La prosperidad ha pagado sus impuestos y los impuestos han financiado el presupuesto. Lo que ha fallado es el Estado, en todos sus niveles, gobierno nacional, gobiernos regionales y municipalidades, que han devuelto al Tesoro Público recursos asignados porque no supieron gastarlos, o la parte que gastaron la hicieron con deficiencias y negligencias, o fue pasto de la corrupción. Concluye Víctor Ferro en que no será posible llegar a acuerdos para superar los conflictos sociales si no se hacen cambios profundos en el esquema de regionalización y se mejora el pobrísimo nivel de gerencia pública. Estos temas, determinar un presupuesto de emergencia, mejorar la gestión pública y reformar la estructura de gasto regional, no están en la agenda política de estos días. Sin embargo, son condiciones indispensables para resolver los conflictos sociales y solo de ese modo se podrá evitar el desborde popular. Pero, ¿cómo están las cosas? ¿Es posible negociar? Alberto Rebaza es uno de los más prestigiados negociadores en el país. Experto en transigir intereses para cerrar negocios o vender empresas o comprarlas. Le hice la pregunta porque las partes están tan embroncadas que no parece posible negociar nada. Me confiesa que, cuando se le complican las negociaciones, usa una frase mágica. Le pregunta a la otra parte, ¿qué te preocupa? La pregunta suele destrabar negociaciones porque las partes usualmente no negocian sus intereses de modo directo, sino indirectamente a través de las prestaciones que, desde su perspectiva, creen que les permitirá asegurar sus intereses. Por ejemplo, un agricultor que quiere tener producción de uva y entiende que la manera más segura es teniendo la propiedad, muy probablemente negociará la compra de fundos. Pero si lo que realmente quiere asegurar es la producción de uva, tiene otras opciones. No necesariamente debe tener la propiedad. Puede, por ejemplo, arrendar fundos a mediano plazo o tomarlos en usufructo a largo plazo o sencillamente tener un contrato de compra de uva en exclusividad. Si los intereses se ponen sobre la mesa y para eso se pregunta ¿qué te preocupa? Las negociaciones fluyen porque se abre un abanico de posibilidades. Como suele ocurrir, puede haber opciones más baratas de asegurar los mismos intereses. Encontrar esas opciones más baratas es otra parte del arte de negociar, porque facilita el acuerdo. La suerte, por decirlo de algún modo, es que en estos conflictos sociales los intereses ya están identificados. Se trata, lo hemos repetido varias veces, de servicios públicos elementales como salud, educación, transporte, seguridad y generación de empleo. Pero es eso y no mucho más, pero tampoco mucho menos. El problema, entonces, ya no es identificar los intereses, sino la incertidumbre de que se puedan cumplir los compromisos negociados. Mire usted la gran paradoja de este tiempo. El Estado, en su mayor parte controlado por movimientos regionales de izquierda, ha fallado en la gestión pública y es a ese mismo Estado fallido al que le vamos a pedir que resuelva los conflictos sociales con la esperanza de que esta vez sí pueda realizar una eficiente gestión pública. Para despedirnos, una reflexión final. La coyuntura está llena de otras incertidumbres. Si el dólar va a subir mucho más, si un futuro gobierno va a capturar los ahorros en dólares, si van a expropiar casas a quien tenga más de una, que mejor sacamos toda la plata fuera, que mejor adelantamos herencias antes de que les pongan impuestos, en fin. En este episodio hemos querido llamar la atención de que los problemas reales pueden ser otros, que vamos a tener que negociar entre nosotros mismos como sociedad para resolver en el menor tiempo posible la gran cantidad de conflictos sociales que hay. De nosotros depende. Salvador del Solar, otro abogado, dicho sea de paso, presenta Yosina, el poeta. Va los fines de semana en el Teatro Británico por vía digital. Sina, testigo del asesinato de Julio César, se queda en casa siguiendo los acontecimientos como un espectador lejano. Al final, él será arrastrado por esos mismos acontecimientos y en su clímax se preguntará si es inocente por no haberse involucrado o si es culpable precisamente por no haberse involucrado. Sospecho que gran parte de la turbulencia social que vivimos es por haber sido espectadores. Estos tiempos difíciles van a exigir que nos involucremos en los asuntos públicos. Al fin de cuentas, se trata de conseguir la tranquilidad mínima que merecemos para vivir seguros en nuestro propio país. Pero un país para todos. Bueno, lo dejo aquí. Sabemos que esa historia no ha acabado y que el tema da para mucho más. Seguir el debate es la obligación que tenemos por delante. Aquí, en este comité de lectura y en esta ventana de El Derecho al Revés, no somos dueños de la verdad. He compartido estas reflexiones con la mejor intención de que les puedan ser útiles. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos volveremos a encontrar el jueves 13 de mayo. Hasta entonces, que todo les vaya mejor en salud.